Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 22 al 30, para continuar con nuestra serie Creer 879. Oremos. La enseñanza de hoy lleva el título: Para poder crecer es necesario menguar. Oremos, Padre Santo. En verdad es un privilegio estar en tu presencia y entender y pedirte que hagamos tu voluntad. Nosotros, como tu pueblo, cubiertos por tu gracia, lleguemos a reconocer y entender tu gracia, tu enseñanza. Padre, yo entiendo cuántas personas que me están escuchando habrán pasado esta semana dificultades, adversidades, pero sabemos y confiamos que tú vas a proteger y proveer para aquellos. Habla a nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo era un niño, oí muchas veces a diferentes etapas de mi vida que gente decía: ¿cuándo vas a crecer? Ya debías de haber crecido. ¡Crece! ¿Ustedes oyeron esto? ¿Cuántos de ustedes oyeron esto? Regularmente cuando ellos se expresaban así decían: Skip, estás chiflado, te estás portando como chiquillo. Naturalmente yo era niño. Hay veces que esto lo oí de gentes que crecieron muy rápido. Yo creo que hay gentes que pueden crecer muy rápido. Quizás puedes llegar a un nivel antes de tu tiempo. Yo disfruté de mi niñez. Todavía me gustó mucho sentirme como niño. Una gente o alguien imprimió una lista de cosas que de los niños, cosas que decían los niños, por ejemplo, cómo se hacían las decisiones. ¿Recuerdan? Mini, mini, mo. Los ejemplos simplemente, o los errores, se corregía siempremente con la expresión va de nuevo. No era difícil o raro tener uno o dos o tres amigos. Y cuando íbamos a jugar voleibol, la red siempre estaba a un nivel correcto para todos. Y nadie trataba de corregir a nadie. Y lo único que podíamos recibir del sexo opuesto era cortesía. Cuando nos tropezábamos y teníamos heridas, papá o mamá venía y lo solucionaban con un beso. Naturalmente que debemos de crecer y debemos de crecer espiritualmente. Aún más importante que ninguna otra cosa, debemos de crecer espiritualmente, que eso es lo que vamos a hablar en este estudio de esta tarde, porque Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Para poder crecer, tenemos que humillarnos. Y ese es el tema de este estudio de hoy. Para poder crecer, tienes que humillarte, ser sumisos al Señor en mansedumbre. Yo recuerdo cuando vine al Señor un himno que decía estas grandes palabras: si tú quieres reconocer el poder de Dios, humíllate a los pies de Jesús. En otras palabras, humíllate. Lo opuesto de la sumisión es orgullo. El orgullo es lo que causa que muchos materiales, iglesias, matrimonios fracasen. El orgullo fue lo que causó que Satanás fuera expulsado del cielo. El orgullo fue lo que humilló, lo que causó a Saulo caer del reino. Aquí en este capítulo 3 que vamos a ver hoy, Juan el Bautista confronta la tentación y el orgullo. Lo que vamos a ver aquí en Juan el Bautista, y lo vamos a leer en el capítulo 3, este señor ha crecido en humildad. De la forma que yo sugiero, les recomiendo es que ustedes, si quieren crecer, sean sumisos. No quieran escalar a los lugares de importancia, sino humíllate. Hoy vamos a ver el verso 22 del capítulo 3 hasta el verso 30. Verso 22 dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en el Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo disensión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Jesús de repente ha subido en popularidad. Su popularidad está opacando a Juan el Bautista. No hay duda que lo que Jesús hizo en el Caná de Galilea de convertir el agua en vino, esto se reconoció rápidamente hasta Jerusalén. No hay duda que lo que Jesús hizo en Jerusalén, todas esas maravillas y milagros, todos se dieron cuenta hasta aún las discusiones que tuvo con los grandes de la religión, llegó hasta Galilea. Hoy vamos a ver esto, estudio lo dividiremos en dos secciones. Uno se llama un discurso honesto y una lucha legítima. Este asunto se le trajo a Juan el Bautista y hay palabras que dijo Juan el Bautista acerca de ser un siervo humilde. En estas dos secciones que hemos leído, hay dos principios grandísimos. Comenzamos viendo con la lucha honesta, un desacuerdo honesto, porque sabemos que los hijos de Dios a veces llegan a punto de estar en desacuerdo. Sabemos que somos buenos para estar en desacuerdo. Esta historia principia lo que parece una rivalidad, que los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, parece que hay una rivalidad entre Jesús y Juan. No es así. Juan no oye nada, Jesús no oye nada del uno del otro, sino que sus discípulos son los que parece ser que estaban en desacuerdo. Los dos. Jesús y Juan están en el río Jordán. Los dos estaban llamando a la gente al arrepentimiento. Y los dos demandan una prueba pública. Tenemos que entender que Jesús no bautizaba a nadie. Sus discípulos eran los que bautizaban. Ustedes dirán, ¿cómo lo sabes? Porque aquí, el capítulo 4, verso 1, nos lo dice. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba. Aquí verso 2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces los discípulos bautizaban. Esto nos quiere decir que había desacuerdo entre los discípulos de Juan el Bautista y algunos de los judíos acerca de la teología de la purificación de la del agua. No nos dice aquí qué era la discusión, solamente podemos imaginarnos. Quizás discutían cuál bautismo era superior, el bautismo de Jesús o el bautismo de los discípulos de Juan. Quizás los judíos los atrajo esta bautismo y les se preguntaban, ¿qué quieren ustedes decirnos con bautismo? No se nos dice qué era la discusión, pero este desacuerdo llevó a que los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan Bautista estaban incómodos, se sintieron incómodos y les dijeron en el verso 22, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio y bautizaba, y todos vienen a él. Esto se ve como está exagerado. Es una exageración cuando dicen todos venían a él, porque aquí dice que los dos bautizaban. Pero para los discípulos de Juan, parece ser que todo se le estaba yendo a la iglesia nueva que estaba comenzando Jesús. Y esto les molestó, los incomodó. Esto nos lleva al principio de que vamos a tratar en este estudio. Que los hijos de Dios a veces están en desacuerdo. Yo recuerdo Walter Martin, cuando nos hablaba, decía, si antes que pasase al cielo nos decía, si encuentras dos personas que en todo salen de acuerdo, uno de los dos no está pensando. Yo creo que eso es verdad. Porque esto es obvio aquí, aun los mismos cristianos salemos en desacuerdo, porque la iglesia no es una sociedad de gente perfecta o gente sin faltas. Muchos de nosotros lo entendemos, pero no vamos a sorprender cuántos cristianos jóvenes se sienten disolucionados cuando llegan a esta verdad. Porque continúan buscando una iglesia perfecta para darse cuenta una y otra vez que la iglesia no es una sociedad perfecta. Es una sociedad de gente redimida que expresan su espiritualidad aún con sus imperfecciones. Es una maravilla cómo Dios en su soberanía nos usa. Bob Cook, dirigente de la Juventud para Cristo, decía, Dios se reserva el derecho de usar gente que no salen de acuerdo el uno con el otro. Oyendo esto, muchos de ustedes van a decir, pero somos la familia de Dios. No debemos estar en desacuerdo. Somos los hijos de Dios. Es exactamente mi punto. Ustedes han salido en vacaciones familiares. ¿Algunos de ustedes recuerdan cuando salían de vacaciones familiares? Solamente dos o tres de ustedes deben de salir de vacaciones más seguido. Yo recuerdo aquellos viajes de vacaciones cuando mi papá y mamá viajábamos de California a Minnesota. Papá y mamá y cuatro hermanitos. Aquello era un infierno. Parece que nos queríamos matar el uno al otro, pero era una disputa familiar. Lo encontramos en la Biblia. Encontramos en Génesis 13, ya vimos cuando los pastores de Abraham y los pastores de Lot estaban en desacuerdo. Eran familia, eran familiares. Más tarde, en el mismo Génesis capítulo 31, Jacobo y Labán tuvieron su confrontación. Más tarde, en capítulos 37, José y sus hermanos. Todo sucedió entre familia. Vamos al Nuevo Testamento y encontramos que los 12 escogidos, los 12 discípulos escogidos, no solamente una vez, sino que una y otra vez salían discutiendo. Encontramos que Pedro y Pablo, en el libro de los Hechos, discutían acerca de la ley. También en Galatas recordamos como el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de los Hechos, discutían quién era un cristiano legítimo o quién no era legítimo para aceptarlo en la iglesia. También encontramos que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión tan grande, contendían a tal punto de que tuvieron que separarse y cada uno seguir su propio camino. Yo quiero normalizar esto entre nosotros, que veamos que esta es realidad. Esto es realidad. No es que los cristianos cuando se reúnen están simplemente gozosos oyendo himnos angelicales y un himno que se oye. Porque si estás esperando encontrar esto, te advierto que te prevengas porque te vas a sentir desilusionado. Y hemos entendido a través del tiempo que por la gracia de Dios siempre llegamos a estar de acuerdo. Hay veces que los desacuerdos simplemente son carnales y parecen ser estúpidos. Ustedes estarán de acuerdo conmigo cuando, primera de Corintios, aquel argumento de que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Leí un artículo en un periódico de Fort Worth, Texas, que un grupo de bomberos intencionalmente comenzaron por lo menos 40 incendios a propósito, y cuando fueron sorprendidos, ellos explicaron que nosotros como bomberos nos gusta oír las campanas cuando no tenemos nada que hacer, y oír el sonido de las campanas y ver las luces rojas. Esto es lo que nosotros queremos ver como bomberos. Por eso ellos dijeron que habían comenzado por lo menos 40 incendios. Eso fue tonto. A veces que nuestros desacuerdos, con todo y que son carnales, necesitan ser corregidos o los usamos para corrección, porque la Biblia misma nos dice que hay tiempo para discutir. Hay veces que tenemos que discutir los desacuerdos. Cuando nos damos cuenta que alguien está negando la verdad de Dios y que intenta dividirnos, los falsos profetas o los falsos maestros. Judas, en el capítulo 3 de su libro del Nuevo Testamento dice, ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos o a los hijos de Dios. Aquí, lo que han oído viene directamente de la Escritura. Desafortunadamente hay verdades que hay veces que los hijos de Dios, su intención es competir los unos con los otros. Es lo que sucedía entre los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús. Yo creo que los discípulos de Juan eran leales a Juan, sentían deseos de defenderlo, porque Juan había pasado años en preparación y comenzó. Toda la sociedad venía a él, al río Jordán. Los pobres, los ricos, los jóvenes, los religiosos, los incrédulos. Aún creemos que Herodes el Grande vino porque creía que era Elías encarnado. Ahora aparece Jesús en este escenario y comenzó, la rivalidad aumentó. Porque a esto Juan entendió que él debía de ser disminuido. No quiero que busquen, pero esto es tan contemporáneo. Y es algo que continúa a tal punto que aún Pablo el apóstol tenía dirigentes que eran y querían competir con él. Lo escribe Filipenses capítulo 1, verso 15. Dice, algunos predican a Cristo de buena voluntad. Otros predican a Cristo por envidia y disensión, no con sinceridad, sino intentando añadir aflicción a mis prisiones. Y podemos imaginarnos esto, ¿quién en este mundo va a conseguir algo tratando de competir con Pablo? Pero había un grupo que sí creía. Porque somos una sociedad que nos gusta competir, queremos elevarnos, es nuestra naturaleza. Pero en el ministerio no es así. Esta semana yo leí algo que me fascinó. En un seminario en el Oriente había un profesor de homiléticas, el cual dio a sus estudiantes un examen. Este examen estaba diseñado basado en palabras que se asociaban. Por ejemplo, le preguntaba a los estudiantes palabras que estaban asociadas para... Pero él sabía lo que buscaba. Este profesor dijo, me sorprendió los resultados, cuánta gente tiene resentimientos contra otras gentes. Ponía palabras como un chofer de camiones, asociaba, y los estudiantes asociaban un chofer con un holgazán. Imagínense, el profesor incluía preguntándoles... Y les decía, me di cuenta cuántos estudiantes son gente que tienen resentimientos. Aquí podemos ver que los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús. Ahora vamos a ir de una lucha honesta a una lucha humilde o un humilde servidor. Vamos a ver para nuestro propio propósito. Vamos a ver cómo Juan contestó, cómo habla con sus discípulos, y vemos cómo Juan el Bautista había crecido espiritualmente. Porque ahora él entiende que tiene que ser sumiso, él entiende que si se humilla va a ser ensalzado. Y si se ensalza va a ser humillado. Por eso es que aquí vamos a ver lo que él tiene en orden. Lo primero que Juan tiene en orden es, tiene una teología apropiada que dice, yo creo que Dios es soberano en el mundo y en mi vida. Vamos a leer el verso 27 del capítulo 3, dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué tantos de ustedes creen en esto? ¿Ustedes creen verdaderamente que cuando tú recibes, Dios te lo ha dado? ¿Y tú crees que Dios es tan poderoso para crear el universo y mantenerlo? ¿Dios es tan poderoso para darte todo lo que tú necesitas para sobrevivir? Pero también, ¿crees que cuando alguien que tú conoces muestra unos dones superiores a ti, un hermano tuyo o hermana, ¿qué quiere decir esto para ti? Tú tienes que entender que Dios se lo ha dado, es lo que quiere decir. Dios se lo dio. Y Dios gobierna con su soberanía. ¿No es esa nuestra oración? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si eso es verdad que tú oras, ¿por qué te sorprendes? Aún hasta te sientes incómodo cuando ves que tu hermano tiene o sabe más que tú. La verdad es que no le sucedió a mi hermano o a tu hermana como tú deseas. O sea, de la forma que podemos ver cuando nuestros hermanos tienen éxitos y él tiene más educación, mejor casa, una familia más bonita, una iglesia más grande, o quizás un gato más hermoso, cualquiera que sea lo que él tiene más que tú, tienes que verlo con el pensamiento que nadie tiene nada a menos que Dios se lo dé. Les diré por qué. Esto elimina que alguien presuma. No puedes presumir. Primera de Corintios capítulo 4, verso 7, yo se los voy a leer. ¿Por qué? ¿Quién te distingue o qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, marquen, Juan tenía la teología perfecta. Dios es perfecto y nada se le escapa. Nada se le escapa a Dios. Dios lo nota todo. En la vida de otros cristianos, ¿puedes entender esto? ¿No sabes qué tan libre te sentirás? Puedes pensar, yo no me tengo que preocupar acerca de los otros hijos de Dios. Yo no me tengo que preocupar por otros ministerios. Es una verdad, es una libertad. Pablo escribe en el capítulo 14 de los Romanos, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o si cae, pero si estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La segunda cosa que vemos ver que tiene Juan en orden es un entendimiento adecuado. Él dice, yo conozco mi llamado, yo sé quién soy. Vamos al verso 28 del capítulo 3 de Juan. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. ¿Qué me dice esto a mí? Que Juan sabe quién es y él sabe también quién no es. Él ve a Jesús, a su primo, y él le dice a los demás, es mi primo, él es Dios, estoy convencido y estoy satisfecho con esto. Yo no soy Dios, yo no soy el Mesías. Ustedes quieren hacerme el Mesías, él es el Mesías. Yo conozco mis dones, mi llamado, conozco a qué vine a este mundo y estoy bien contento con eso. Y esto es una libertad, si tú sabes y estás contento con tu llamado y los dones que Dios te dio. Eso es hermoso. No tienes que ser más rápido que una bala. No tienes que llegar a la azotea de un edificio de un solo brinco. El problema es, vivamos en una sociedad que te aplaude si tú logras todas estas cosas. Nosotros alabamos a los que tienen altos logros. ¿Qué ama Dios? Dios ama a gente que reconoce sus límites y funcionan con esos límites. Yo sé que tú dices, yo sé quién soy, yo sé quién soy y estoy contento con eso. Este es un entendimiento propio. Voy a leerles algo acerca de los dones en la Biblia. Ustedes que se encuentran en tres lugares en la Biblia, 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios capítulo 4, encontramos listas, no son igual, pero estas nos llevan a ver dones espirituales, lo digo en plural, porque no hay muchos dones, sino hay un solo método, hay variedad de dones. Cuando yo lea esta lista, ustedes se van a dar cuenta de que Dios ama la variedad. Dios ama la variedad y Él lo expresa a través de diferentes personas que Él escoge. Y dice aquí, no hay solamente diferentes dones y diferentes formas de administrar el mismo don. Dos personas pueden tener el mismo don y lo explican de diferente manera. Un ejemplo clásico, si tú le das a Chuck Swindoll y a Raúl Ruiz la misma escritura, el mismo texto, vas a tener dos mensajes totalmente diferentes formas de explicar. Y los dos van a ser buenos. Los dos tienen un estilo único. Si tú ves el don de evangelismo, encuentras gente como Billy Graham, él se siente cómodo estar en un estadio hablándoles a miles de personas y te dice, si tú vienes a Cristo y lo aceptas, serás salvo. ¡Yeah! Otra gente está enfrente a personas como en un estadio y se atemorizan, se quedan congelados. Pero si tienes el don de evangelizar de uno a uno, puedes llegar, tocar una puerta, se abre la puerta, abres con aquella persona en uno a uno y estás bien contento, muy fácil para ti, para hablar con unas personas. Pero hay unas personas que tienen el don, tocan la puerta y oran a Dios y dicen, oh Señor, que no haya nadie en esta casa. El mismo don, pero diferentes formas de expresarse. Les voy a leer en una versión muy moderna. No lo busquen porque esta versión que yo tengo es muy moderna, es una traducción muy moderna. Simplemente escúchenme. Le voy a leer esta sección en una Primera de Corintios capítulo 12. Algunos versos para que ustedes oigan. Muy fácil puedes ver cómo esto se expresa viendo, no yendo tan lejos, sino ver tu propio cuerpo. Tu cuerpo tiene diferentes órganos. No importa cuántos órganos veas y los puedes nombrar, pero como quiera es tu propio y un solo cuerpo. Voy a ver cómo todo esto hace significado y somos bendecidos. Nuestro cuerpo no es solamente un órgano, sino que es un solo órgano muy grande, sino que hay partes similares que están compuestas y funcionan en organismo, si el oído dijera, yo no soy como la mano que se puede embellecer con anillos, quizás si la oreja dijera, yo no soy tan hermoso como el ojo, que puedo expresar tan fácil, no merezco estar en la cabeza, ¿quisieras tú removerla de tu cuerpo? Si el cuerpo fuera todo un ojo, ¿cómo oiría? Si el oído fuera, si tu cuerpo fuera todo oído, ¿cómo podría olfatear? Así vemos como Dios puso todo órgano donde Él quiso ponerlo. Hay un punto obvio aquí, que los dones en un cuerpo espiritual son como partes de un cuerpo físico. Entonces, vamos a ver la mentalidad de que alguna gente tiene. Si yo fuera muy bueno en este don que Dios me ha dado, quizás los dirigentes de la iglesia lo noten y me puedan en un lugar más alto. Si soy fiel al don de sanidad, podría yo profesar la próxima semana. ¿Qué sería como yo? Como si la rodilla dijera, si yo fuera elevado un poquito quizás al codo, si yo fuera muy, un pulmón muy digno, podía ser elevado. Claro, si te mueres, esto es lucro. Dios nos ha dado los dones y las habilidades y Dios los puso donde Él quiso. Vamos a regresar al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Hay otra cosa que está en orden en la vida de Juan. Juan tiene la actitud correcta. Juan dice, yo estoy contento, gozoso por lo que yo estoy haciendo y en lo que he participado. Vamos a ver el verso 29 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. El que tiene la esposa es el esposo. Más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es una ilustración de una boda de la antigüedad de los tiempos de Jesús, de las bodas y el amigo del esposo. Juan se considera como el amigo del esposo. El amigo del esposo era típicamente el que arreglaba la boda en aquellos tiempos. Era la persona que era el liaison entre el novio y el primer chamberlain. Juan se expresa y dice, yo solamente soy el primer chamberlain. Jesús es el esposo y tiene su esposa. Y eso a mí no me incomoda. El amigo del esposo en aquellos días era el que tenía la tarea especial de estar a la puerta de donde estaba la esposa esperando que viniera el esposo. Solamente abría el esposo en la oscuridad cuando oía la voz de su amigo. Reconocía la voz de su amigo y cuando él hacía y le abría la puerta a su amigo, que era el esposo de la esposa, él se gozaba porque había cumplido con su obligación. Por eso es que aquí los discípulos rápidamente entendieron, Juan el Bautista está diciendo, yo estoy bien satisfecho, ahora yo, su pastor, les explico de mis experiencias. En una ocasión yo fui el primer chamberlain, el amigo de Juan que se estaba casando, mi mejor amigo. Estaba yo tan contento de que mi amigo se casaba, claro, porque yo sabía y conocía a mi amigo y él necesitaba mucha ayuda. Era muy amigo mío y yo me sentía tan satisfecho y estaba tan contento por él porque yo sabía que él necesitaba esposa, necesitaba ayuda. Estaba yo tan contento que había encontrado esposa. Entonces, la actitud adecuada es cuando tú ves que alguien está bendecido por Dios y ya es una persona que está teniendo éxitos y está cosechando sus logros y tú te gozas, así como el primer chamberlain se siente tan contento cuando su mejor amigo se está casando. 1 Corintios 12, hemos oído, dice que cuando un miembro se goza, todo el resto de los miembros se sienten gozosos. Así es Dios. Y debe ser el caso de nosotros, los humanos. En el Antiguo Testamento encontramos una historia de cuando 12 ancianos subieron con Moisés. Cuando regresaron estos 70 ancianos, había 2 ancianos que estaban profetizando. Esto era Eldad y Maldad. Josué fue a Moisés y le dijo: hay 2 ancianos que están profetizando y debes de detenerlos. Aún Josué se sintió confundido. Moisés le dijo a Josué: ¿te sientes celoso por mí? ¿Cómo me gustaría que todos profetizaran y que el Espíritu Santo descendiera sobre cada uno de ellos? No sientas celo por mí. Así todos pueden ser representantes de Dios. Finalmente, la actitud que encontramos en aquí en la relación de Juan. El verso 30 lo sumariza todo y dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Eso es lo que Juan expresó. Como yo la puse aquí en su boletín: más de él, menos de mí. Esa es una actitud correcta. Digámoslo todos: más de él y menos de mí. Eso es una actitud correcta. Es como decir: esta sería la fórmula correcta. Si tú quieres ver si tu amigo está creciendo, tú te vas a dar cuenta que él se goza cuando ve que alguien más está progresando y aún expresa: es necesario que él crezca y yo mengüe. Esta es la medicina, el antídoto para todos, para toda vida. Porque sabemos que hay mucho de esto entre nosotros a este tiempo. Toda la gente quiere ser notable, todos dicen: a mí nadie me nota, acá estoy yo, mírenme a mí, yo puedo hacer. El antídoto para aquello es más de él y menos de mí. Es lo que está diciendo Juan el Bautista. Yo simplemente venía frente a él. Discípulos míos, no se enfoquen en mí, enfoquen en él. William Carey, cuando estaba en su cama y sabía que ya estaba pasando al Señor, dijo: cuando yo, William Carey, ya no esté, no hablen de William Carey, sino hablen de el Salvador, de William Carey. Tenía la misma teología de Juan el Bautista. Algo más que podemos ver aquí. Dice, cuando él dice: es necesario que él crezca, dice: esta es una necesidad. Tiene que ser así, señores. Así tenía que ser. Yo solamente soy el heraldo, el que estoy poniendo el enfoque en el rey. Ya está aquí el rey, ya no necesita un vocero. El rey debe de crecer. Él tiene que continuar y aumentar, subir, y yo tengo que descender. Es como la luna y el sol. Cuando el sol aparece, la luna disminuye porque la luz del sol la opaca. Entonces, tú has sido opacado por alguien, ha sido como un eclipse entre la luna y el sol. Alguien más que tú reconoces tiene más éxito que tú. ¿Te sientes incómodo por aquello? Porque tu amigo tiene éxito, está creciendo. La teología adecuada debe ser: estoy contento porque lo que él tiene, Dios se lo ha dado. Esa es la teología correcta, una relación correcta. Número 2, tienes que entender tu llamado. ¿Cuáles son tus dones? ¿A qué te llamó Dios? Date cuenta a qué te llamó Dios. Y entiende a qué es lo que Dios no te llamó. En lugar de hacer las cosas que a Dios no te llamó, es más divertido y más satisfactorio entender qué es lo que Dios te llamó y entenderlo y practicar a esa llamada. Esa es la teología adecuada y te sentirás gozoso de decir: estoy bien satisfecho de poder participar en el ministerio de esa persona, así como el primer chamberlán, el amigo del novio. Finalmente, la relación adecuada es que tú entiendas que Jesús es que debe de ser glorificado. Yo espero, personalmente yo espero que cada uno que me está escuchando a través de la radio, de la internet, que yo le pido a Dios que Jesucristo crezca en sus corazones. Esto es lo que yo quiero decir con esto. Hay mucha gente que dice, Jesús fue un buen maestro, fue un ejemplo hermoso, nos dio buena consejería. Yo le pido a Dios que esto salga de tu mente, que tú puedas elevar a Jesucristo más de que un buen maestro, de un buen ejemplo, más alto de que un buen consejero, que tú lo veas como es, que Él continúe creciendo como Dios que lo es en carne humana, que eres el Dios de todo, que es tu Señor y que tú lo veas como Dios, porque eso es lo que es, y que Él continúe creciendo, porque Él es el que nos da vida eterna. Quisiera concluir con algo que fue escrito por, no sé por quién, es un escrito anónimo, se los voy a leer porque las palabras que están escritas son mejores que las que ya yo pudiera decir. Se llama Morir a sí mismo. Apliquen esto a su propia vida. Cuando tú crees que eres olvidado por las cosas que tú has dicho y te sientes adolorido, insultado porque te han ignorado. Cuando tú te sientes digno de sufrir por Cristo Jesús, eso es morir a ti mismo. Cuando tú eres despreciado, cuando tus consejos nadie los recibe, cuando tus opiniones hasta causan ridículo, y eso te debe de causar dolor, y tú lo aceptas con paciencia y en silencio, eso es morir a ti mismo. Cuando tú ves que alguien te critica, cuando tú puedes confrontar cara a cara los desprecios y puedes sobrevivir y aceptar como Jesús lo aceptó, eso es morir a ti mismo. Cuando estás contento con cualquier comida, con cualquier ofrenda que se te da, en cualquier temperatura, en toda sociedad, en cualquier actitud y cuando alguien te interrumpe, eso es morir a sí mismo. Cuando nunca te preocupas en las conversaciones de elevarte o decir algo de tus buenas obras y o intentar recomendarte a sí mismo, eso es morir a sí mismo. Cuando ves que tu hermano prospera, se eleva y tú honestamente te puedes regocijar y no le pides a Dios que te cambie, eso es morir a sí mismo. Cuando puedes recibir corrección, reproches de alguien que es mucho menor que tú y te puedes humillar y no te rebelas ni sientes resentimientos, eso es morir a sí mismo. Y después de esto tú debes de exclamar y decir, estoy en el camino correcto. Me falta mucho que crecer. Y con todo, y que tengo que entender que para poder crecer, tengo que ser sumiso. Jesús tiene que crecer y yo tengo que menguar. Padre Santo, te pedimos que así sea en nuestras vidas. Es muy fácil decirlo. Es muy fácil predicarlo. Quizás es hasta es fácil oírlo para muchos de nosotros, pero es muy difícil ponerlo en acción. Señor, nos gocemos cuando Jesús nos da este ejemplo, porque después de todo Él es Dios. Pero Él es algo mucho, mucho más que Juan el Bautista. Quizás por eso es que Jesús se refirió a Juan el Bautista, que fue el hombre más grande nacido de mujer, porque es un buen ejemplo de humildad. Él cree que Dios es soberano. Y tenemos que entender que lo que nosotros tenemos, Dios nos lo ha dado. Y tenemos que aceptar quiénes somos y a qué nos llamó a Dios. Y en esta actitud nos debemos de gozar. Debemos de gozarnos cuando vemos que Dios bendice a alguien grandemente. Y que últimamente la verdad es que tienes que entender que tú tienes que disminuir y que Dios o en Jesús tiene que crecer. Con ese tipo de humildad, nosotros como grupo, como iglesia, a nivel de iglesia, podemos ver cómo sanan las relaciones, podemos ver los matrimonios reconciliarse, podemos ver cómo familias que se han quebrantado han sido reconciliadas. Así podemos ver que las iglesias que están en cierta tensión, Dios las ha sanado. Padre, te pedimos que así sea. En humildad podamos aceptarlo, que esto sea nuestra vida, sino que sea lo que veamos en nuestras propias vidas. Cuando vemos que la atención viene a nosotros, nosotros podamos poner la atención en Jesús. Ayúdanos a crecer, humillándonos en sumisión. Que seamos sumisos a nuestros hermanos y a Dios. Que sinceramente lo digamos de lo más hondo de nuestro corazón. Padre, yo te pido que si alguien que está aquí, alguien que me está escuchando, nunca han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hasta este punto, hasta esta tarde, Padre, yo te pido que les abras sus ojos, que pongas los medios para que alguien les testifique, que acepten a Jesús y los saque de esa mentalidad, que tengan la ideología adecuada y que Jesús en sus vidas lo vean más grande, y nosotros nos veamos más chicos, más simples, y que continuemos con la mentalidad de disminuir. Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén.